Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este jueves 4 de mayo del año 2023. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Noticieros con el sello Notisistema. Javier Arredondo, a punto de dejar su turno en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende las líneas telefónicas 3813-1515, 3813-1421. Un mensaje a través de WhatsApp, bienvenido al 3322-2327-38. En estos micrófonos les saludamos a sus servidores, Ricardo Camarena y Griselda Torres Zambrano. Ricardo, excelente jueves, ¿cómo pinta el día?
Excelente jueves también para ti y para quienes nos acompañan esta mañana a través de su radio o de su dispositivo electrónico. Muy bien, estamos listos para comenzar con la jornada y lo hacemos compartiéndole a usted la información más importante generada en el transcurso de las últimas horas. La temperatura actual en Guadalajara en promedio 15 grados Celsius y estamos listos para arrancar con la información. Uno de los temas obligados tiene que ver con el seguimiento a este fuerte incendio forestal que se registra en los municipios de Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela, en el sureste de Jalisco. A estas alturas son ya más de 500 brigadistas los que están combatiendo el fuego. Es un incendio de dimensiones muy importantes y habrá que decirlo, a estas alturas del partido, pues se presenta un balance, un corte de caja preliminar relacionado con el número de incendios forestales registrados en nuestra entidad durante este año. 700. Es un escenario complicado, ya nos lo habían advertido, y en este contexto las autoridades estatales, entre otras cosas, anuncian el reforzamiento de la vigilancia de las áreas boscosas de nuestra entidad.
Ojalá que hoy tengamos suerte porque tenemos programada a las 8:30 de la mañana una entrevista con el alcalde de Atemajac de Brizuela. En otro tema, al rendir su informe de actividades, el cuarto, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, sentenció que no cederá ni un milímetro de dignidad en el diálogo con el gobernador Enrique Alfaro. Confirmó que se queda en el cargo hasta abril del 2025, es decir, descarta toda posibilidad de participar en el proceso electoral del 2024.
Y en otras cosas, bueno, son los niños y los adolescentes el sector de la población que mayores afectaciones en su salud mental presentan a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Si bien es cierto, ya pasó esta contingencia sanitaria que tiene que ver con la afectación de las vías respiratorias, lo cierto es que hay secuelas en este ámbito, en el de la salud mental, y la peor parte, de acuerdo con lo que han podido documentar autoridades estatales, la llevan los más pequeños de la casa. Depresión y ansiedad son los trastornos que más se registran y a los que hay que prestar mayor atención.
Los alcaldes de la zona metropolitana acordaron iniciar en junio próximo la construcción de una nueva planta de transferencia de basura en el oriente. Esto lo confirmó a Notisistema el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Esta planta de transferencia se ubicará en Periférico Nuevo, entre la autopista a Zapotlanejo y la carretera libre a Zapotlanejo. Deberá estar terminada antes del mes de septiembre.
Y bueno, el día de ayer, habitantes del municipio de Tlajomulco de Zúñiga salieron a las calles para exigirle a las autoridades justicia por el asesinato de una adolescente, una menor que fue atacada a balazos junto a una de sus amigas. Ellas se encontraban en una plazoleta del fraccionamiento Santa Fe. Fueron agredidas, una de ellas perdió la vida. Y en este escenario es que se le está demandando a las autoridades que haya justicia, que haya castigo en contra de los responsables.
Bueno, a nivel nacional, por supuesto que el día de ayer hubo reacciones a este trabajo de investigación que realizó el equipo de Carlos Loret de Mola sobre pues esta red de influencias del hijo de Andrés Manuel López Obrador, y también salió otro asunto que tiene que ver con el otro hijo y con otra casa gris.
Que es un asunto del que ya le estaremos a usted, por supuesto, compartiendo los detalles. El tema, bueno, es obligado, porque es un asunto, además de interés público. Hay otro tema también preocupante y que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres. 263 mujeres asesinadas en nuestro país, tan solo en el mes de marzo. Esta cifra convierte al tercer mes del año en el tercer mes más letal para este sector de la población. Desde el 2015, de ese tamaño es el problema, de acuerdo con cifras oficiales.
Pues bienvenido a la información, 6:10 a.m. Ojalá que sea una excelente jornada para usted. Le damos la bienvenida a Jonathan también en los controles técnicos. Y si te parece, mi querido Jonathan, vamos a escuchar parte de tu trabajo en la efeméride musical que nos presenta también Mercedes Altamirano. Así es de que no se la pierda porque le va a interesar y le va a encantar. Fíjese que una de las notas bonitas el día de ayer durante el cuarto informe de actividades del rector Ricardo Villanueva fue la presentación, porque además lo saludó, estaba entre los invitados especiales, este adolescente de 13 años que se llama Ian González Santos. Él tiene 13 años y será el egresado más joven de la Universidad de Guadalajara. Él estudia la licenciatura en químico farmacéutico biólogo y está por graduarse. Así es de que esa es una muy buena noticia como para empezar el día. Qué bonito tener, bueno, ya son genios prácticamente.
Sí, claro. ¿No?
Mentes brillantes, a Ian González Santos, quien será químico, biólogo, a sus 13 años de edad. Bueno, y antes de comenzar con la información, tenemos algunas de las llamadas del auditorio. Rita Rangel pide que felicitemos a su hijo Diego Emiliano Sánchez Rangel. El día de hoy cumple 16 años de edad. Por supuesto que lo felicita a toda su familia, le dice que es la luz de sus vidas, así es de que un fuerte abrazo y felicitación de sus papás, de sus hermanos y de su abuelita. Le decimos que lo queremos mucho y nos sumamos a la felicitación. Que tengas, Diego Emiliano Sánchez Rangel, un feliz, feliz cumpleaños.
Y bueno, vamos al recuento de la información nacional. Este lo arrancamos como es una costumbre con la participación de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Un excelente jueves, Arturo, y adelante con tu reporte.
¿Qué tal? Buenos días, Ricardo, Gris, amigos, me da gusto saludarles. La senadora panista Xóchitl Gálvez, que es ingeniera de profesión, se ha dado la tarea de revisar las innovaciones, las mejoras que se le han hecho a la línea 12 del metro, aquella de la tragedia por aquel tramo elevado que se vino abajo hace ya 2 años, porque justamente ayer se cumplieron 2 años de esta tragedia en la que murieron 26 personas al caerse la trave y venirse abajo con todo y el tren. Pues bueno, ha revisado estas mejoras o adaptaciones o remodelaciones que le han hecho a la línea, y se ha encontrado con que pues han estado haciendo modificaciones de un tipo, de otro, o sea, es decir, de dulce, de chile y de manteca, y que al parecer, dice, pues la empresa que era la que iba a pagar estas mejoras, que se había hecho responsable de pagar estas mejoras, pues no lo está haciendo, dice, porque se ve en esta revisión que han estado metiendo materiales de un tipo y materiales de otro tipo, y parece que lo que se les prometió en acero para la reestructura se les acabó y tuvieron que recurrir, por ejemplo, al acero de lo que es el la nueva terminal aérea en Texcoco, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde se ha hecho un gran negocio también, y se está culpando a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ha hecho también ahí un negocio con sus amigos. Y pues bueno, esto digamos es lo menor, porque además dice, como hay varios tramos elevados de las diferentes líneas del metro, encontró que en la línea 9 hay también necesidad de un trabajo mayor y un trabajo que parece que se está haciendo pero muy por encima. Entonces ella está advirtiendo desde ahora que si no se corrige eso, podría haber una nueva tragedia en la que se viniera abajo otro tren. Escuchemos. escuchemos a Xochitl Gálvez.
Porque de continuar las vibraciones y el peso sobre la línea 9, hay un alto riesgo de que se colapse y vuelva a ocurrir un grave accidente. Pasaron cerca de un año para que el metro iniciara con la corrección, pero la verdad, el otro es un Frankenstein y esto, los apuntalamientos se mueren de risa de lo que hicieron los ingenieros. Esto es lo que tengo que decir, por eso he presentado dos puntos de acuerdo. Uno, para que se haga una reestructura de la línea 12 de acuerdo a los estándares y las normas que ellos mismos habían establecido. Y un segundo punto de acuerdo para que se tomen las medidas de emergencia. El director, el sindicato del metro, está pidiendo que se cierre ese tramo de la línea 9. Lo ha hecho público y nosotros nos sumamos a esta petición.
Pues ahí está justamente Xochitl Gálvez con este detalle que parece un tema muy local, me dirá la gente que se trata de la línea 9 del metro, pero pues dicen por ahí que si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y es un asunto que tiene que revisarse a fondo. La tragedia que ha ocurrido hace 2 años en la línea 12 no tiene que repetirse ni en la Ciudad de México ni en ninguna parte del país. Mi reporte, buenos días.
Bien, gracias Arturo García Caudillo por la información, muy buenos días. Y en otro orden de cosas, legisladores de Morena y el Partido Acción Nacional intercambiaron el día de ayer acusaciones por el llamado cártel inmobiliario y lo que los panistas denominaron el cártel de Andy, en referencia a los contratos obtenidos por empresas de amigos de Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la sesión de la permanente, el senador morenista César Cravioto reprochó a los del blanquiazul que se envuelvan en la bandera de la transparencia cuando en el 2018 el lema de campaña de Santiago Taboada, hoy alcalde de la Benito Juárez, fue total transparencia en todas las construcciones y ahora está involucrado en el escándalo inmobiliario.
En marzo pasado, 263 mujeres fueron asesinadas en el país, colocándose como la tercera cifra más alta. Desde 2015, que se inició el desglose de este delito de alto impacto en el registro mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según el último informe sobre violencia contra las mujeres, un promedio de 8 víctimas mujeres de homicidio doloso, distinto al feminicidio, se contabilizaron diariamente, la mayoría en Guanajuato, el Estado de México, Chihuahua, Baja California, Jalisco y Sonora. Junio del 2022 mantiene el récord con 279 mujeres asesinadas, seguido de abril del 2020 con 266. Entre febrero y marzo de este año, los asesinatos de mujeres aumentaron 46% al pasar de 180 a 263.
Bueno, y tras el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador a los aspirantes presidenciales de Morena para no generar división, el líder del partido, Mario Delgado, les pidió no calentarse y esperar el arranque del proceso interno fijado para el mes de junio. Delgado insistió en que primero están las elecciones del Estado de México y Coahuila, por lo que llamó a los destapados a acudir los próximos 4 fines de semana a territorio coahuilense para buscar más votos, así como enviar a sus equipos que andan pintando bardas y realizando encuentros.
Y en otras cosas, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que primero se analicen las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social antes que entrarle al Plan B de la Reforma Electoral. A través de un comunicado, el área jurídica de la Presidencia de la República señala que, en orden de prelación y por seguridad jurídica, procede a resolver primero el tema relacionado con la Ley de Comunicación Social correspondiente a 2018 y luego se analice la validez de la reforma a la materia electoral, al Plan B. En términos prácticos, lo que le está pidiendo la Presidencia a la Suprema Corte es que retrase el debate del Plan B, que patee este tema, que lo aviente un poco más allá, sin perder de vista que, bueno, hay un límite en términos de tiempo para que las modificaciones legales puedan entrar en vigor para el proceso electoral del 2018. La presidencia está tratando de ganar tiempo. Y a propósito de este tema, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, le entra y presentó ya una impugnación en contra de la segunda parte del Plan B de reforma electoral. No es el único, sabemos de cierto que hay muchos recursos jurídicos presentados ante el máximo tribunal de nuestro país, pero en la lista más reciente se incorpora, repito, el gobernador de Jalisco, el Congreso de Chihuahua y 6 institutos electorales de 6 entidades del país, entre estos el de Jalisco, el del Estado de México.
Hablando de Jalisco, a partir de enero próximo tendrá su SAF. Ya le compartirá los detalles y lo que aprobó el día de ayer el Congreso del Estado, Héctor Escamilla. Mientras tanto, mire usted, el Grupo Reforma destaca una nota informativa interesante que cabecea como menos enfermos, más paramilitares. ¿De qué se trata este tema? Pues el gobierno mexicano castigó el fondo para apoyar gastos médicos catastróficos de las familias y privilegió los fideicomisos militares, a pesar de que ha criticado la opacidad que implica esa figura. El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que contempla, por ejemplo, el financiamiento al tratamiento de cáncer infantil, disponía el sexenio pasado de más de 10 mil millones de pesos en el marco del Seguro Popular. En la actual administración, con el INSABI y el Fondo de Salud para el Bienestar, la inversión en el segundo trimestre del 2002 fue de apenas 52 millones de pesos, según reveló un análisis de México Evalúa. En el financiamiento a los tratamientos de cáncer infantil, por ejemplo, mientras en el 2018 se destinaron 300 millones de pesos, para el 2021 la inversión fue de apenas, fíjese usted, 15 millones de pesos. Vea la diferencia, de 300 a 15 millones de pesos. Por el contrario, el dinero público guardado en fideicomisos de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina aumentó 124% en solo 3 meses y al cierre de marzo de este año ya suma 134.547 millones de pesos.
Y otras cosas, bueno, recibir un billete falso es indiscutiblemente, bueno, una experiencia muy desagradable y habrá que decirlo que cada vez es más común, puesto que existe un aumento en el número de estas piezas apócrifas. A pesar de que es lamentable encontrarnos con un billete falso, podría ser mucho más frecuente debido a la cantidad de billetes de estas características que hoy por hoy están circulando de mano en mano aquí en nuestro país. De acuerdo con el Sistema de Información Económica del Banco de México, para el primer trimestre de este año se recibieron para análisis más de 86 mil billetes. De estos, 96% resultaron pirata. Esto representó un aumento superior al 30% frente al mismo periodo del 2022. Así pues, estamos ante un escenario que nos obliga a prestar mucha mayor atención para tratar de identificar billetes falsos. Hay más billetes falsos circulando actualmente en nuestro país. ¿Cuáles son los billetes más pirateados? El billete de 500 pesos. Luego, el de la denominación de 200 pesos. También falsifican billetes de 50, de acuerdo con la información proporcionada por el Banco de México, para que tenga usted cuidado y no se deje sorprender.
6:34, vámonos, 35 minutos, cambió el reloj. Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Irán, Ibrahim Raisi, anunció que su país tiene la intención de unirse al grupo BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para participar en la creación de un mundo multipolar. Según el mandatario, gracias a la buena relación con China y Rusia, la membresía de la Organización de Cooperación de Shanghái ha traído beneficios a Irán y le ha abierto el camino a los mercados internacionales. Por otra parte, Raisi condenó el orden mundial unipolar que hace posible que Estados Unidos y otros 3 o 4 países se sientan los gobernantes del mundo, acusando a Washington de intentar aislar a Irán y obstaculizar su participación en la Organización de Cooperación de Shanghái. Hasta el momento, países como Irán, Argelia, Argentina y Turquía han manifestado su interés de unirse al BRICS, mientras Arabia Saudita, Egipto y Bangladesh incluso han adquirido acciones en el New Development Bank, la organización de financiación del bloque. La OTAN quiere abrir una oficina de comunicaciones en Japón el próximo año para aumentar la cooperación con sus aliados en la región Asia-Pacífico a través de las consultas periódicas con socios claves regionales tales como Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. La idea fue discutida por primera vez durante la visita del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a Tokio en enero, en su reunión con el primer ministro japonés Fumio Kishida. Las partes aún están negociando quién financiará la oficina de enlace unipersonal. Si Japón financia la apertura de una oficina de la OTAN en Tokio, simbolizará una nueva fase en la cooperación militar del país. Además, Japón aspira a mejorar su cooperación con la alianza militar en la esfera de la ciberseguridad, así como coordinar posiciones sobre nuevas tecnologías e intercambiar datos sobre la lucha contra la desinformación. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, declaró que las negociaciones con el gobierno actual de Ucrania no son una opción después del ataque con drones contra el Kremlin. Enfatizó que el gobierno de Kiev amenaza la seguridad de Rusia, Europa y el mundo entero y exhortó a reconocerlo como una organización terrorista. Volodin explicó que los métodos criminales del gobierno de Kiev, tales como el chantaje nuclear, los asesinatos de figuras políticas y públicas, el sabotaje y la socavación de instalaciones civiles, son obvios para toda la comunidad mundial. La noche del 2 al 3 de mayo, los militares y servicios especiales de Rusia lograron inutilizar dos drones con el uso de sistemas de guerra radioelectrónica sobre la residencia del líder ruso en el territorio del Kremlin, que calificó el ataque frustrado como un atentado terrorista planeado e intento de magnicidio contra el presidente de la Federación de Rusia. Por su parte, Kiev negó ser el responsable del ataque con drones contra la residencia del presidente ruso Vladimir Putin. Más de 115.000 personas abandonaron Sudán en dirección a los países vecinos desde que comenzó el conflicto armado, y más de 334.000 son desplazados internos, según una declaración publicada por el director general de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, Antonio Vitorino. Desde el 15 de abril, Sudán es escenario de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas, lideradas por el general Abdel Fattah al-Burhan, presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que obedece las órdenes del general Mohamed Hamdan Dagalo. Según el Ministerio de Salud sudanés, al menos 550 personas murieron en los enfrentamientos y unas 5.000 sufrieron heridas. Sudán atraviesa una grave crisis tras el derrocamiento en abril del 2019 del presidente Omar al-Bashir, quien gobernó el país durante casi tres décadas.
6 de la mañana con 40 minutos, comenzamos con la información local. El día de ayer, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, presentó su cuarto informe de actividades. Le presentamos a continuación la siguiente nota informativa. En un escenario que nunca imaginó, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, presentó en el conjunto de artes escénicas su cuarto informe de actividades. El primero sin su líder moral, Raúl Padilla López, quien justo este miércoles 3 de mayo cumpliría años.
Y quiero reiterar algo. Hoy, querido licenciado, te hacemos una promesa. En la UDG nunca dejaremos de soñar, pensar y trabajar en grande. Vamos a cuidar tu obra. Sin miedo y con muchas agallas, seguiremos imaginando y construyendo cosas grandes, obras y acciones de esas que quitan el aliento, de esas que nos llenan de orgullo. Porque también debemos reconocer algo. Raúl Padilla López sigue y seguirá presente aquí, porque hace más de 30 años creó una mente colectiva. Y esa mente colectiva está hoy aquí. Esa mente colectiva son ustedes. Esa mente colectiva somos cada uno de nosotros. Y es que gracias a esa mente colectiva, que diseñó una red universitaria, hoy hay jóvenes en todas las regiones de Jalisco que tienen acceso a la educación en sus lugares de origen.
Ante los miembros de la comunidad universitaria e invitados especiales, Villanueva Lomelí explicó que irá al diálogo con el gobernador Enrique Alfaro, pero no cederá ni un milímetro de dignidad ni autonomía. Y lo haré, dijo, en busca de que se materialicen tres preparatorias y los centros universitarios de Tlajomulco, Tlaquepaque y Chapala, entre otros.
Vamos al diálogo para construir las tres preparatorias que nos faltan, para seguir siendo la única universidad que admite al 100% aspirantes a preparatoria en todo el país, para que la red universitaria siga creciendo y transformando la vida de los que menos tienen, para terminar el Tlajomulco, para construir el Tlaquepaque, para que siga creciendo el Tonalá, para concretar el Chapala en la ribera. Para eso vamos al diálogo. Pero eso sí, entiendo perfectamente que dialogar no es claudicar, que apertura no es sometimiento, pero sobre todo Que no se confunda prudencia con cobardía. Vamos al diálogo, pero no cederemos ni un milímetro de dignidad y no cederemos ni un milímetro de autonomía. Ténganlo claro.
Con la imagen de un león de fondo y arropado por el Consejo General Universitario, rectores, estudiantes e invitados especiales, Villanueva Lomelí renunció abiertamente a participar en el proceso electoral del 2024. Dejó claro que permanecerá en su cargo hasta el término de su administración en abril del 25.
Y porque tengo el trabajo más bonito del mundo, es que he decidido dejar claro que voy a concluir mi periodo hasta abril del 2025. Aquí me voy a quedar con ustedes. También se ha hablado mucho respecto a cómo los universitarios debemos participar en política. Coincido plenamente que ningún recurso universitario debe usarse o emplearse en ninguna otra cosa que no sea las tareas sustantivas de la universidad. Coincidencia total. Pero las y los universitarios tenemos derechos políticos y todos los universitarios pueden, y no solo pueden, deben ejercerlos. Al contrario, les pido a todos ustedes que invadan la vida pública, porque nada mejor le puede pasar a la vida pública y a Jalisco que los universitarios participen activamente en todos los partidos políticos.
Pese a los recortes presupuestales en 2 años de conflicto, Villanueva Lomelí destacó que la UDG creció la matrícula en 42,000 espacios, instaló 60,000 butacas nuevas, renovó 77 laboratorios, mejoró sueldos y atendió al 56% de los estudiantes que pertenecen al primer quintil de las familias de más bajos ingresos.
En México estudian 4,300,000 jóvenes que logran acceder a educación superior. De estos, solo el 9% pertenece al primer quintil de las familias con más bajos ingresos. Esto es, solo 390,000 jóvenes de las familias más necesitadas de este país logran llegar a la universidad. El mejor país de América Latina es Chile y apenas llega al 13%. En la UDG, el 56% de nuestra matrícula pertenece a este segmento poblacional. En concreto, de los 390,000 jóvenes mexicanos más necesitados que casi milagrosamente logran acceder a educación superior, 80,000 estudian en nuestras aulas. La Universidad de Guadalajara aporta el 20.5% de los jóvenes en todo el país. No tengan duda, somos la institución que más movilidad social genera en todo México.
Luego de asistir durante 2 semanas a los informes de cada uno de los rectores de los centros universitarios, hoy tocó el turno de rendir cuentas al propio Ricardo Villanueva, a quien le tocó enfrentar la pandemia de COVID-19. 2 años de conflicto con el gobernador Enrique Alfaro, que implicaron 200 marchas, y la muerte de Raúl Padilla López, al que se refiere como un gigante, una mente brillante y adelantada a sus tiempos.
No se abandona a quien se ama y no se deja el lugar que te hace feliz. Por eso me quedo, porque amo a la Universidad de Guadalajara y porque soy muy, pero muy feliz aquí. Me quedo porque este es un momento histórico y porque mi única aspiración es estar a la altura del momento histórico que me toca vivir. La universidad nos necesita a todos y cada uno de nosotros. Por eso me quedo. Porque tenemos que seguir poniendo los cimientos de la universidad que queremos para los próximos 30 años. Me quedo porque hay un futuro al que tenemos que darle forma juntos. Me quedo porque ustedes nunca me dejaron solo y yo tampoco los pienso dejar. Muchísimas gracias.
El gobernador Enrique Alfaro no asistió al cuarto informe del rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, a quien sin duda alguna le pesan más otras ausencias. Envió en su representación al secretario de Gobierno Enrique Ibarra Pedrosa. Notisistema, Griselda Torres Zambrano. Bueno, pues ahí están los detalles de lo que fue el cuarto informe de actividades del rector Ricardo Villanueva. Vámonos a continuación a saludar a José Luis Escamilla. Nos presenta pues una nota informativa que tiene que ver con una crisis que realiza y además afecta al medio ambiente de Jalisco, los incendios forestales. La estamos pasando mal y nos comparte la información.
¿Qué tal, Gris? Ricardo, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el día de ayer tuve oportunidad de tener esta entrevista con el director general de Recursos Naturales de la SEMADET, Juan José Llamas, para hablar sobre lo que ha ocurrido con estos incendios forestales durante la temporada de estiaje. Ha sido una temporada de estiaje brutal para el estado de Jalisco, donde en lo que va de este año se han registrado cuando menos 700 incendios forestales que han afectado cerca de 45,000 hectáreas. Y lo más desafortunado de esta situación, compañeros, es que cuando menos el 60% de esos incendios forestales han sido intencionales. Pero si les parece, escuchamos al director general de Recursos Naturales de la SEMADET, Juan José Llamas.
Alrededor del 60% de estos incendios han sido provocados, porque suceden en sitios donde no hay forma de que no suceda, no hay un fenómeno natural que los provoque, ¿verdad? Entonces tenemos la idea de que fueron totalmente intencionales. Hay un grupo importante que...
Y bueno, hay otra cantidad importante de incendios forestales, que son cerca del 25-30%, que han sido producto de quemas agrícolas que se han salido de control. Es por eso que se le pide nuevamente a la población, compañeros, que se abstengan de usar fuego, de asar carne, de hacer fogatas. No están nuestros bosques como para estar teniendo contacto con el fuego y que luego tengamos esta clase de problemáticas. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que todavía nos quedan 45 días de la parte más intensa del estiaje. Se pronostica que podría comenzar a llover entre el 15 de junio y el 1 de julio. Así que cuando menos es mes y medio de estiaje todavía, que es la parte más fuerte de la temporada de calor. Es por eso que se ha elaborado un plan con la Comisión Nacional Forestal para que vengan a Jalisco brigadas de otros estados del país donde ya comenzó a llover. Es decir, en otras partes del país ya comenzó a llover, ya no hay incendios y se está buscando que la CONAFOR dirija esos esfuerzos al territorio de Jalisco. Escuchamos, si les parece, nuevamente a Juan José Llamas, director general de Recursos Naturales de la SEMADET.
Ahí, afortunadamente, nuestros brigadistas son personas muy preparadas, tienen todo un proceso de capacitación y son personas muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Y efectivamente están cansados, pero ellos siguen dando la batalla, ¿no? Ellos están, aparte, son personas muy sensibles al cuidado de los bosques. Ellos siguen en la línea trabajando.
Y bueno, como es una costumbre, se ha pedido apoyo a elementos del ejército para cuando son incendios muy fuertes, cuando son zonas de difícil acceso, se ha pedido el apoyo del ejército. Y bueno, manos siempre van a hacer falta para combatir estos incendios forestales. Como les digo, habrá que estar preparados. Queda todavía la parte más dura del estiaje, más o menos mes y medio de estiaje complicado, donde podría haber todavía muchos más incendios forestales. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
José Luis, gracias por esta información. Buenos días, José Luis Escamilla. Y hay más en torno a este tema, los incendios forestales, uno de los grandes retos que en este momento enfrenta el estado de Jalisco. Héctor Escamilla, adelante con tu información.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Y bueno, mencionar esta situación que también se está presentando en los tres puntos donde hay incendios intensos aquí en Jalisco. Son tres puntos de la entidad donde están presentando estas conflagraciones. Los bomberos y los brigadistas forestales no han podido contener el fuego en estos sitios. Ayer durante la noche, de nuevo, particularmente hacia Tlajumulco, hubo humareda. La gente estaba molesta por el olor a quemado. Siendo parte de este incendio que se registra desde el pasado domingo en la zona de Chiquilistlán, Jalisco. Este incendio en el paraje Las Guásimas cumple, cumplirá su cuarto día de encendido. Este incendio ha sido muy difícil de contener, las autoridades siguen trabajando. El último corte habla de 523 brigadistas trabajando para sofocarlo, entre ellos brigadistas profesionales y también voluntarios de varias comunidades de la zona. El viento ha afectado las labores de combate de este siniestro, ha tenido cambios constantemente hacia dónde se está propagando las llamas. Ayer también hicimos un cálculo sobre la cantidad donde se detectan puntos de calor. Las imágenes satelitales ayudan bastante en esto. La NASA tiene una plataforma, se llama FIRMS, donde se detectan los puntos de calor. Hasta el pasado martes, los puntos de calor estaban distribuidos en 2.200 hectáreas, pero ayer, al realizar este mismo ejercicio, el fuego ya se apreciaba en 3.000 hectáreas. Entonces, se se ha estado propagando, no ha sido contenido este incendio ubicado entre los límites de Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela. Sigue el fuego y por las condiciones de viento que se han presentado, la humareda sigue afectando la ciudad. Está la alerta atmosférica no solamente para Atemajac de Brizuela, que es el municipio más cercano, sino para Zacualco, Acatlán y varias y estas demarcaciones que se encuentran en la camino de la pluma del humo. Otros dos incendios importantes están siendo combatidos hacia la costa. Hay uno en la Cruz de Fierro, este se ubica a unos 4 kilómetros de la cabecera municipal del Tuito, cabecera municipal de Cabo Corrientes. En este incendio también es un lugar difícil de combatir las llamas, pero este está afectando particularmente hacia la zona de Puerto Vallarta con la humareda, por ejemplo. También hay otro incendio en el Cantón, Cerro del Cantón, municipio de Talpa de Allende, donde están trabajando brigadistas. En el primer incendio que mencionaba, el Cruz de Fierro, estamos hablando de aproximadamente 70 brigadistas trabajando. En el otro, ya casi un centenar de brigadistas, según el último corte. Hay que estar pendiente no solo del de Chiquilistlán, sino también de estos dos que se encuentran hacia la costa. Pero como decía José Luis Escamilla en su reporte, sí está pasando Jalisco por un año bastante complicado en materia de incendios forestales. La información, muy buenos días.
Héctor, muchas gracias por el reporte, muy buenos días.
Hasta luego.
Muchas gracias, la información en voz de Héctor Escamilla. Hablando de asuntos que tienen que ver con la calidad del aire, bueno, esta mañana aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en promedio, estamos respirando un mal aire. Todas las estaciones de monitoreo atmosférico de la red de monitoreo de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial nos indican que la calidad del aire en este momento en el área metropolitana de Guadalajara es mala. Esa es la calidad promedio. ¿Qué implicaciones tiene? ¿O cuál es la recomendación para la población? De entrada, evitar realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando estamos hablando de ejercicio. Lo mejor el día de hoy, cuando menos a esta hora de la mañana, es no realizar actividades físicas al aire libre, teniendo en cuenta que puede haber afectaciones especialmente a mujeres embarazadas o al menos molestias, a personas de la tercera edad, pero también a los más pequeños del hogar, para que usted lo considere. Si puede entrenar en algún sitio cerrado, adelante, no hay ningún problema, pero procure no hacerlo en la vía pública, porque, mire, hay ocasiones en las que de pronto le ayudamos mucho más a nuestro cuerpo y a nuestro organismo evitando hacer ejercicio con condiciones como estas, que empecinarnos a salir a la calle. Así que, bueno, téngalo usted en cuenta, póngalo sobre la balanza, pero por lo pronto, pues es importante que sepa usted que lo que esta mañana respiramos aquí en Guadalajara no está padre.
Bueno, tenemos participación del auditorio, gracias por comunicarse. Le vamos a poner falta a quien no lo haga así, ¿eh? Gerardo Salazar dice que de calle Ucrania a Titanic por la calle Platino no hay alumbrado público, esto en Arenales Tapatíos. Gerardo Salazar, a ver, sí, es que hizo dos. También reporta fuga de agua en Volcán del Coli, calle San Javier número 18, entre Las Torres y San Miguel. Menciona que en el canal del Arroyo Seco el año pasado se inundó, este año no han limpiado el drenaje y ahora hay aguas negras en el arroyo del canal. Se lo deja pues ahí al CIAPA. Don Gerardo Salazar, gracias por ambos reportes.
En teoría ya, incluso desde hace algunas semanas, tanto autoridades municipales como del CIAPA, bueno, están trabajando en todas estas labores preventivas, en el desasolve de alcantarillas, en la poda preventiva del arbolado de la ciudad, justo para estar listos de cara a la temporada de lluvias, con el propósito de reducir el riesgo de algunos accidentes, por ejemplo, relacionados con la caída de árboles, o bien reducir el riesgo de inundaciones en algunos puntos de la ciudad, que sabemos de cierto que se van a inundar. Los conocemos y los tenemos identificados perfectamente a partir de la experiencia que vivimos todos los años. Este punto al que hacen referencia en Arroyo Seco es importante. Habrá que recordar que incluso hay familias que fueron desalojadas y que, por cierto, al día de hoy siguen pidiendo apoyo tanto de las autoridades municipales como estatales para que les echen a mano con el tema de la reubicación. Ya Zapopan les dijo que no, que ese es un asunto del gobierno federal, y en día de mientras, bueno, pues siguen tocando puertas.
Que déjame decirte, el CIAPA comienza los trabajos preventivos desde el mes de febrero.
Sí.
Y estamos, bueno, estamos en mayo, a un mes prácticamente de que arranque el temporal. Y el temporal al margen de su intensidad, siempre es peligroso en la zona metropolitana por lo que nos podemos encontrar, ¿no? Por supuesto, la lluvia, por los niveles que alcanza, por algunos puntos en donde tal vez un automovilista o un peatón quedan atrapados por las alcantarillas destapadas. Así es de que hay mucho trabajo. Si usted tiene algún reporte, hágalo de una vez para que resuelvan, por ejemplo, el asunto de las alcantarillas. Vas caminando, está cubierto de agua, no ves
que la boca de tormenta está
abierta. Te puedes ir por ahí. Y el día de ayer el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, anunciaba la intervención en el paso del nivel de Plan de San Luis, que tiene años inundándose. El día de ayer, con su director de Obras Públicas, anunciaba la intervención en el Cárcamo precisamente para evitar este problema.
Así es, y a esto habrá que sumarle también los trabajos de limpieza y desasolve, por ejemplo, de vasos reguladores, ¿no? Como el caso del Deano, el que está ahí en el Parque Ávila Camacho, para que, bueno, se incremente su capacidad y puedan operar de una mejor manera. Gracias también a Mari por comunicarse a este espacio. Gracias por los comentarios que vierte en torno al programa y deja pues también un reconocimiento a esta nota que nos compartías, Cris, respecto al cuarto informe de actividades del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, haciendo un balance de cómo están las cosas al interior de la Casa de Estudios, pero pues siendo muy claro también en torno a cuál es el papel político que tiene que jugar la universidad. Vamos en algunos segundos más en punto de las 7 de la mañana al resumen Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Hay más de sus comentarios, tanto a través de las líneas telefónicas como a través de WhatsApp.